Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate, quiero montar la segunda calle positiva del día de hoy. Monté la primera a las 4 y 5, me toca la de las 5 y 5, ahora ya a las 5 y 7. Quiero recordar a Marley. Marley es el perro de la Guardia Civil que ha ayudado, gracias a su increíble olfato, a esclarecer casos tan mediáticos como el de Diana Kerr o el de Gabriel Cruz. Este pasado lunes, ayer, la Benemérita anunciaba que su compañero de cuatro patas había muerto de un infarto. Su fallecimiento ha sido toda una sorpresa, sobre todo por la edad. Marley tenía tan solo 3 años y la verdad que en su corta vida, sin embargo, ha colaborado con la Guardia Civil para tratar de encontrar pistas de los casos de desapariciones, pues se podría decir que más relevantes del país. Además de participar en la búsqueda de Diana Kerr o de Gabriel Cruz, también fue clave, entre otros dos sucesos, por el reciente asesinato del informático de Guecho, que fue engañado por una pareja con el objetivo de robarle, y en el crimen del concejal de Izquierda Unida, Javier Ardínez, en Llanes. Claro, según la Guardia Civil, Marley era uno de los mejores perros del equipo de detección de restos humanos del Instituto Armado, y desde aquí solo podemos darle las gracias por los servicios que ha prestado y, cómo no, el pésame también a su compañero y a su cuidador.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6, ¿qué hacemos?
Vamos a hablar de dieta, porque todos sabemos que es importante mantener una dieta saludable, como puede ser la nuestra, la mediterránea, con un consumo reducido de carnes rojas y procesadas. Pues hace unos días conocíamos un estudio que se llevó a cabo por 14 científicos y que ha sido publicado en una revista especializada, sí, donde se afirma que comer este tipo de carnes, que nos gustan a casi todos, no daña la salud, como llevamos creyendo toda la vida. Esto, lo cierto es que ha generado una gran polémica entre los expertos en salud pública, que califican el mensaje de irresponsable y peligroso. Para tratar este tema, nosotros vamos a hablar con Jesús Bioque, que es coordinador del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, a ver qué nos cuenta. Y además, hoy Zaida Picos dará respuesta a algunas de las preguntas que han enviado los ponedores al número de WhatsApp, al 662-942-605. Son esas preguntas que nos hacemos, pero no sabemos por qué. Por ejemplo, ¿por qué cuando compro una bolsa de chuches no puedo parar de comer hasta que me las acabo todas?
Wow, eso pasa con un montón de cosas, también con las patatas
fritas.
Con
las patatas fritas. Pues no es porque te gusten mucho. Hay una cosita,
hay un truqui,
que hace que tú no puedas parar de comer esas cosas.
Hay un truqui. Y también con el chocolate. Yo cuando, fíjate que hay veces que me abro la tableta y me cojo una oncita o dos, y al final me tengo que acabar la tercera, porque son tres. Una, dos, tres. Y me tengo que comer las tres.
Eso lo mismo te lo tienes que mirar.
Es que me lo tengo que mirar, de verdad, ¿eh? Es que no puedo. Me gusta mucho el chocolate. Hay que ver. Bueno, vamos a echar un vistazo a los mensajes de audio que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, me llamo José, te llamo desde Fuenlabrada. Hoy, 15 de octubre de 2019, quisiera que felicitaras a todas las que se llaman Teresa y también al Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, del que he formado parte durante 48 años, que ya estoy retirado, porque hoy celebra su patrona, Santa Teresa de Jesús. Felicidades.
¡Bien, ponedores!
¡Qué bien!
Buenos días.
Hola.
Venga, pues nada, soy Emilio, por aquí por la 3, a la altura de Motilla del Palancar. Y ya refrescando, ¿eh? 8 graditos marca.
Muy bien.
Esto ya va cambiando, el veranillo ese
ya se ha ido.
Se ha marchado.
Ya se ha ido.
Así es que nada, venga, un saludito para todos los coleguillas de la carretera, que tengáis todos mucho cuidadito por ahí.
Muy bien.
Y en especialmente para mi rapaz preferido, para mi amigo Pedro de Benavente, un tío muy grande. Venga, pues un saludo para todos y a pasar por ahí buen día. Venga, que somos ponedores.
Muy bien.
Tipo, buenos días.
Hola.
Soy Ángel, panadero en Castellón.
Hola,
soy un ponedor. Mira, la entrevista al director del hospital de plantas, le dijiste: mientras usted está con la fitología, yo estoy aquí con Fito y Fittipaldi. No se puede ser más grande. Que Santa Lucía te conserve el sentido del humor.
Buenos días, soy ponedora y me gusta su programa. Hoy les llamo para decirles que estoy muy orgullosa de ser compatriota de este señor. Los que no están con él y le felicitan es que son unos envidiosos. Tienen envidia de no ser tan valientes y con tanto coraje como él. Muchas gracias.
Por el militar que se echó.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor, sí, soy ponedor. Un clásico, como tú dices. Soy el Taxi 181 de Palmanova, el Manzanita, el Barbateño de Cádiz. ¡Olé! Nada, quería saludar, Pulpo, con su permiso, a mi, Alberto, a mi amigo Alberto Arrimada, hermano de Inés Arrimada. Un amigato, amigazo mío, cuñado de unos grandes amigos como si fueran hermanos míos. Saludar, como no, a todos los taxistas de Palmanova, en especial Taxi 116, a mi colega David. Y un saludo para ustedes que formáis un pedazo de equipo con esa Zaida que no tiene nombre. Venga, un abrazo, campeón.
El nombre es Zaida.
Soy ponedor.
Un abrazo.
Hola, buenos días,
Hola.
Pulpo y compañía. Soy José, el tubo de Yecla.
Hola, José.
Escuchándolos como siempre todas las mañanas. Y nada, vamos a terminar la última etapa del Camino Primitivo, el Pedruzo Santiago Compostela, y súper contento. Hemos conseguido un logro y siempre oyendo la COPE, como siempre. Buenos días y soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo y compañía. Julio desde Dubái.
Hola,
ahora
Julio.
Ahora mismo acabando de despertarme para preparar un vuelo a Barcelona. Buen día y un saludo, equipo. Soy ponedor.
Buenos días, Extremadura. Soy ponedor. Tiro, ole, todo el mundo a currar, a levantar el país. Pulpito, buenos días, equipo. Buenos días, todo el mundo. Nacho desde Cáceres. Un saludo y un abrazo fuerte a todos los compañeros de La Rosca que están pim, pam, pum, toma la casito de punta a punta del país. Y a los compañeros que os dedicáis también al tema del turismo, que es muy importante, muy importante. Cada vez somos más y mejores y más mejores. Venga, que tengáis un buen día, una buena semana a todos. Y recordar que soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Aquí vamos como todos los días de ruta. A ver si llegamos ya para el fin de semana para casita. Venga, a ver si voy para allá y voy siguiendo poniendo las calles. Venga, hasta luego, buenas noches.
Gracias a todos por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Mensajes que dejáis hoy martes y que escucharemos mañana miércoles. Por ejemplo, puedes dejar un mensaje ahora diciéndome dónde estás, dónde te encuentras, si vas conduciendo, por dónde andas, a qué te dedicas, y mañana lo escuchamos a esta misma hora, a las 5:13 de la mañana aproximadamente. En cuanto al tiempo, vamos a ver cómo viene este martes 15 de octubre. Irene Santa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tras el bajón de ayer de las temperaturas, hoy los termómetros seguirán bajando, sobre todo en el este del país, aunque también será muy notable en el centro. En Baleares las máximas serán hasta 8 grados más bajas que ayer en el interior de Mallorca. La máxima prevista en Palma es de 25 grados, al igual que en Valencia. 23 en Sevilla, 22 en Barcelona, 21 en Zaragoza, 20 en Bilbao y A Coruña. En Madrid, en la capital, tendremos unos 17 grados y aún más fresco en algunas capitales de Castilla y León. 16 grados en Valladolid y tan solo 14 en Burgos y en León. La probabilidad de lluvia se quedará hoy mucho más restringida. A primera hora son probables en el Pirineo y en norte de Baleares. Por la tarde se irán dando en el oeste de Galicia. También en Canarias pueden darse precipitaciones, especialmente en el noreste de las islas de mayor relieve. Por otro lado, avisos que encontramos hoy en el mapa, por fenómenos costeros en el noroeste de Galicia y en el litoral cantábrico, y también en el norte y el sur de la costa catalana. En Tarragona y Castellón, avisos por rachas de viento de unos 70 u 80 kilómetros por hora.
Muchas gracias, Irene. Desde eltiempo.es son las 5:15, 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué es lo que sucede cuando llueve? Que todo el mundo nos volvemos un poquito más lentos a la hora de conducir. Hay un montón de mensajes que nos están contando de toda índole. Esas pequeñas peripecias que hay que hacer para llegar a destino.
Junto aunando con el bañador, foto del viernes en Portisol, Javi a día de sol y baño, hoy si alguna lluvia y tormentas, pero mañana espero seguir aquí con sol y con playa. Y si es cierto, cuando llueve no se sabe conducir, ni coches ni motos.
Muy bien.
Y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día. Que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar. quizás otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
Buenos días, soy Carmen de Santander. En este momento me estoy arreglando para ir a trabajar. Soy ponedora. ¡Feliz año nuevo a todos!
Aunque solo uno fuera, aunque solo...
Se adelanta su tiempo.
Estamos ya felicitando el año.
Como tiene que ser, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos decir perfectamente que pases una feliz Semana Santa.
Otra pregunta sin respuesta para nuestra compañera Zaida Picos es cuándo debemos...
¿En qué momento tenemos que dejar de felicitar
el año? Porque
dices
que es 15 de febrero y estamos todavía.
Es verdad, al día siguiente.
¿Al día siguiente? ¿Cómo que al día siguiente? ¿Ya? No,
ya. Mira, ya está la rancia de Galicia.
¿Ya está?
Pero bueno, ¿cómo puede ser así?
Pues porque hay que cortar por los sanos. Si no, te tiras una semana diciendo feliz año. Ese día y ya, por no decir esa noche.
Yo tengo un cachondeito con una amiga que siempre que hablo con ella, aunque sea en el mes de abril, por ejemplo, ¿no? Gloria, ¿qué tal? ¡Hombre, Carlos, feliz año! Siempre. Somos así. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer?
Oye, ¿qué están contando los ponedores con respecto a lo que estamos hablando hoy en Facebook?
Muchas cosas. David Antolín dice, en Palencia cuando llueve se sacan los coches de la cochera para que se laven, porque es imposible que todo el mundo necesitemos el coche al mismo tiempo. Así que lo que yo creo es que sacamos los coches para lavarlos por fuera, por abajo, por todas partes. Patricia Godoy piensa igual, en Granada cada vez que llueve parece que todo el mundo quiere que se lave el coche con la lluvia. No cabe un solo coche más en nuestras ya de por sí atascadas calles. Me pongo la radio y a disfrutar del atasco o a buscar una ruta alternativa, que es lo que hay. Esperanza Ortega, ay, Pulpo, caravana, la de Chiclana, San Fernando, Cádiz, vamos, saca la silla, la sombrilla y el tinto de verano y ya vas sobrado de tiempo. Esperanza Jiménez, el problema cuando llueve es que hay más coches, entre otras cosas, porque también hay motoristas
que dejan la moto y cogen el
coche. Que cogen el coche, también, claro. Sí, entonces salen algún que otro coche más. Ajá. Pedro Ramón, en Almería, como casi nunca llueve, cuando caen dos gotas, taxis llenos y paraguas perdidos. Yo todavía ando con camiseta. Y Fernando Román, la gente piensa que los limpia parabrisas están en el pedal del freno y andan apretándolo. Por cierto, Pulpo, que te tengo que leer un mensaje al de José Luis Marín,
¿sí?
Que dice, oye, ¿dice? ¿Os importaría que a través de Poniendo las Calles le dé las gracias a Mickey Martín o Mike Martín, que el jueves pasado estuvo amenizando la mañana en la planta
música
de oncología de La Paz, con el programa Música en Vena. Vaya chute nos metió. Qué bonito, Mike
Eso
Martín haciendo esto.
Está
por
muy
la
bien.
Gente está allí. Está pasándolo mal. Y oye, escuchar música pues te alegra siempre, el
bueno,
ratito.
Siempre bueno. Yo hice una cosa con Secretos hace años. Estaba yo en Cadena 100, la mejor variedad musical. Con los Secretos, la musicoterapia.
Sí, tienes que hacer el de música de ayer.
Cadena 100, la mejor variedad musical. Y luego eran 60 minutos de música sin interrupción.
Sin interrupción,
claro. Los eslogans. Bueno, pues hice una cosa con Secretos y musicoterapia en los hospitales y la verdad que la música da tanta vida que le cambia a la gente, le cambia la cara a la gente de verdad que está hospitalizada y por supuesto a sus familias.
Esto funciona, así que muy bien, Mike Martín, por lo que hizo.
Qué bien, y gracias a este ponedor que nos lo cuenta y sobre todo nos ayuda pues a repartir un poquito de optimismo y de esperanza entre toda la comunidad de ponedores. 5:21, hora menos en Canarias. Tony Cerrato. Cerdá, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. ¿Hoy con qué vais a atacar?
Pues hoy atacaremos mucho con la sentencia del Procés y las consecuencias que trae, porque ayer nos dejaron imágenes con miles de personas cortando calles, colapsando aeropuertos, como es el caso del Prat, cortando carreteras. Dejaron un saldo de 2 heridos y más de 70 detenidos las protestas en el día de ayer. Tsunami Democratic, que es la organización social que coordina las protestas, avisó que durante el día de hoy se afrontarán nuevos retos en relación a nuevas protestas, a nuevas reivindicaciones, pero no especificó ni dónde ni cómo. Aparte de las penas en la sentencia del Procés, en Bruselas se ha reactivado la euroorden de detención a Carles Puigdemont y las administraciones penitenciarias, las cárceles de Cataluña, tienen 2 meses para determinar dónde y en qué grado deben cumplir la pena los condenados a la sentencia del Procés. Pena que Pedro Sánchez ha confirmado que es necesario que se cumpla completamente. Se hablaba pues de un poco rebajar esa pena o incluso la absolución, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha dicho que es necesario que se cumpla completamente, pero ya se ha hablado en una ronda de consultas Pedro Sánchez con los principales partidos, menos con Vox, para poder aplicar medidas para cumplir la ley en Cataluña, a saber, el artículo 155, y para conocer más datos sobre esto, sobre la actualidad política en Cataluña, sobre la sentencia del Procés y cómo afrontan los partidos pues esta sentencia y estas movilizaciones, tendremos en Herrera en COPE la entrevista con Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del Partido Popular por Barcelona. Todo esto y mucho más en tiempo de tertulia lo analizaremos con Jorge Bustos, Miquel Jiménez y Paco Robles.
Muchísimas gracias, Tony.
A ti, Pulpo.
Que tengas un gran día. Son las 5:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Luis, ¿puedes tirarme ya la canción de los Depeche Mode, por favor? Y además vamos a recordar los santos del día. El principal, por supuesto, santos, Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo. Y también, pues fíjate, tengo que decirte que esta canción de los Depeche Mode fue grabada el 18 de junio de 1988 en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en California. Fue publicada como sencillo totalmente nuevo en el 89, correspondiente al álbum doble 101 de ese año. Y Depeche Mode es el grupo que hemos elegido como artista de la semana a petición de unos cuantos ponedores que así lo manifestaron en nuestro Facebook. Les escuchamos un poquito. We'll be right back. los Depeche Mode que estamos escuchando en Poniendo las Calles. 5:27, hora menos en Canarias. Dice José Luis, mantenimientos en Garajonay. Dice, buenos días, Pulpo. Gracias por aliviar mi dolor de muelas. Saludo España desde Tenerife. ¿Cómo duelen las muelas y lo molestas que son de verdad cuando se ponen a dar guerra, eh? Zaida, ¿a ti te han molestado las muelas alguna vez?
Pues yo es que tengo una ahí dando por culito, la del hoyo.
Mira, lo podría haber expresado de forma más fina, pero es que la tiene harta.
Hay que ver, o sea, no has podido ser más sincera, ¿no?
Es que tengo la izquierda ahí que no sale, entonces tiene días que sí, días que no, y ahí sí.
Las del juicio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, las muelas del juicio duelen 3-4 días, luego desaparece y al año que viene te vuelven a doler.
Ah, no sé. No, no ha pasado un año todavía.
Las muelas, a mí me dijeron siempre que me las tenían que quitar, y al final no me las han quitado y no me han dado. No
yo
me
como
han
siga
guerra.
Así, para afuera.
Para afuera, ¿no? Pues mira, oye, cuéntame, ¿qué están diciendo los ponedores en Twitter? @ poniendo calles.
Pues mira, Mick Bele dice que todos quieren ser los primeros y sálvese quien pueda, caiga quien caiga. Yo al menos mantengo la calma y no fastidio a nadie. Y Isabel Requena dice a tu pregunta de la camiseta interior, dice, sí. La camiseta interior metida en los calzoncillos,
sí, pues va,
dice, vale, muchísimos besitos Carlos, Bea y a todos.
Muy bien, muchísimas gracias, la verdad que hay un montón de mensajes, porque ayer yo vi un poquito en Madrid y la que se formó en cuanto al tráfico, o sea, ya no solamente por la zona en la que estuve yo, es que también por diversos puntos de Madrid, yo estuve escuchando COPE y la verdad que nos estaban diciendo constantemente el tráfico en Madrid y era un auténtico caos. ¿Por qué conducimos tan mal cuando caen cuatro gotas?
Mira, Miguel Ángel San Martín dice, Pulpo, 2 horas para 10 kilómetros.
Sí.
¿No será que llegaste al aparcamiento de cabeza,
no,
saliste marcha atrás e hiciste el camino
no,
al revés?
No.
Tomás Segundo, cuando llueve la gente coge el coche en vez del paraguas. Y esto,
claro,
estoy completamente,
claro,
de acuerdo.
Claro.
Lo hacemos al revés.
Claro.
Y Fran Mejías, este país no sabe conducir con lluvia. Los conductores ralentizan demasiado la marcha, por no decir ya el tema del cambio de ruedas para lluvia en invierno. Claro está, el sueldo medio de este país no da para ello. Por mucho que nos digan que es por nuestra seguridad, de donde no hay, pues no se puede sacar.
Pues las 5:30, las 4:30 en Canarias. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? Pues seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio y te damos las gracias por acompañarnos a esta hora, justo antes de Carlos Herrera. Pido la máxima atención, ponedores, porque realmente todos conocemos la importancia de seguir las recomendaciones de un patrón dietético saludable, como puede ser la dieta mediterránea, con un consumo reducido de carnes rojas y procesadas, es decir, mantener un consumo nutricionalmente adecuado, pero justo hace unos días conocíamos un estudio realizado por una colaboración internacional de 14 científicos, total nada, que se publica en la conocida revista Annals of Internal Medicine, afirmando que comer carne roja o procesada no daña la salud. Bueno, lo que venía a decirnos básicamente este estudio es que no existe suficiente evidencia para asegurar, como llevamos escuchando toda la vida, que consumir ese tipo de carnes pues era nocivo. Esta nueva investigación ha generado una gran polémica entre expertos en salud pública de todo el mundo, calificando el mensaje de peligroso e irresponsable, ya no solo por la salud de la población, sino también por la sostenibilidad medioambiental. Bueno, lógicamente, en este programa de radio, que somos bastante carnívoros, lo reconocemos, encima hay mucha gente que está trabajando en el mundo de la carne hasta ahora, mientras nos estáis escuchando, pues lógicamente queremos bucear, queremos conocer un poquito más sobre este tema, y vamos a hablar con Jesús Bioque, que se ha pegado el madrugón de la historia, es el coordinador del grupo de nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, y Jesús está poniendo las calles con nosotros. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por atendernos. Vamos a ir al grano. Hay un montón de gente que está muy interesada por este tema. ¿Hay controversia o no? ¿Es bueno o no es bueno comer carne?
Bueno, es un tema que tiene matices. Hay gente que le gustará comer carne. Es una primero es una cuestión de gustos y hay otra gente que no le gusta tanto. Pero las evidencias son rotundas y claras, al margen de la controversia que se pueda crear con, como muy bien has dicho en la introducción, por este estudio que se ha publicado últimamente o series de estudios, el comer carne, especialmente la denominada roja y las carnes procesadas, no es saludable. A nivel poblacional no es saludable.
¿Y por qué hay que cuestionar la validez del estudio que mencionaba en la introducción a tu entrevista?
Bueno, es una revisión que se ha hecho, en realidad no es un estudio, es una revisión que se ha hecho de estudios. Pues han publicado como más de 100 estudios en la literatura que han estudiado el efecto de las carnes sobre la mortalidad total, cardiovascular, diabetes y cáncer. Y las conclusiones, incluso de estos autores, ellos mismos los ponen en las conclusiones, es que las evidencias actuales es que comer carne aumenta el riesgo de estas enfermedades. Tampoco una barbaridad, pero sí lo aumenta y es claro. Un 10, un 15% en ese rango, ¿verdad? Entonces, pero luego ellos se marcan unas conclusiones y se van por los cerros de Úbeda y dicen, bueno, pues el que quiera seguir comiendo carne, que coma. Bueno, sí, el que quiera fumar, que fume, y el que quiera suicidarse por un acantilado, que se suicide. Pero no es que sea un riesgo especialmente peligroso, que te vas a morir si te comes un filete, evidentemente, pero si usted está comiendo todos los días carne roja, un día, sepa usted que usted va a tener más riesgo de fallecer por estas cuatro principales causas de muerte. Esto es lo que nos dice la ciencia.
Bueno, yo en mi casa lo que he aprendido es que las cosas deben de ser con un control, no todo el rato lo mismo, ¿no? Yo creo que eso va en contra de nosotros, de nuestros principios básicos, sobre todo en nuestra dieta mediterránea. ¿La gente le da valor a estos estudios, la población, los oyentes, la gente que nos está escuchando ahora?
Bueno, cada vez la gente, yo, es una opinión personal, no tengo datos de esto, pero la percepción que tengo como investigador, llevo ya como 30 años en este campo de la epidemiología de la nutrición, colaborando en estudios nacionales e internacionales, y yo creo que la percepción, tanto en los medios, en radio, en prensa escrita, cada vez con los suplementos, es que la gente pone más atención, y con el acceso a páginas pues rigurosas, fiables, pues se informa más. Sin embargo, otra gente pues dice, de algo hay que morir. Al final ahora dicen blanco, ahora negro. Esto es lo que lamentamos, y a pesar de estos investigadores, que por cierto no tenían ningún especialista, bueno, solamente uno en epidemiología de nutrición, eran tecnólogos que ponían junto estudios con una cierta metodología que es también muy cuestionable y con unas conclusiones que se contradicen con ellos mismos, porque el efecto sale claro. Es un efecto pequeño, pero pequeño porque midieron el efecto de comer tres veces carne. Si hubieran medido el efecto de comer carne todos los días o más, que la mitad de la población come a este nivel, más o menos, entonces los efectos hubieran sido mucho mayores, ¿no? Y esto hace daño tanto a la gente, a la credibilidad de los científicos respecto a la gente, como a las aparentes contradicciones que piensan la gente que puede haber entre científicos, que no están.
Fíjate que los autores de estos artículos, que estabas hablando, Jesús, sobre algunos de ellos, han utilizado los criterios GRADE para desarrollar estos estudios. Sin embargo, estos estudios y estos criterios no están desarrollados para evaluar dietas ni siquiera estilos de vida. Por eso sí que me gustaría, Jesús, que me contaras qué criterios creéis que, bueno, pues son los más óptimos para tratar entonces este tema. ¿Cuáles son?
Bueno, es una pregunta muy relevante la que planteas, que es una...
Es que a veces pienso.
Y la respuesta no es fácil, porque es de carácter técnico. Existen otras metodologías y existen otros criterios. En esta metodología que han utilizado han valorado igual estudios con calidades muy distintas, de cohortes de varios cientos de miles de personas durante varios años, con un control muy rígido y muy exhaustivo de todos los protocolos, y otros estudios de baja calidad. Han cometido varios errores que no aceptaríamos desde un punto de vista de la epidemiología de la nutrición, ¿de acuerdo? Esto por una parte, pero por otra es que las conclusiones, todos los estudios disponibles, la evidencia que hay es que dicen prácticamente todo lo mismo, que la carne roja y procesada no es saludable, aumenta algo el riesgo, ¿comprende? El problema también es que aquí, entre los autores, y esto se ha destapado en un artículo que ha aparecido esta semana en el New York Times, el principal, digamos, medio escrito de prensa del mundo, es que el principal valedor de estos artículos, el profesor Johnston, de una universidad canadiense, resulta que ha estado toda su vida trabajando para la industria cárnica, una colaboración muy estrecha y duradera. Entonces uno dice, oye, ¿dónde están los conflictos de intereses aquí? Parece ser que hay un interés tanto de la revista para hacerse notar, como, por supuesto, por la industria que puede estar detrás de favorecer este tipo de estudios con deficiencias metodológicas para crear controversia donde realmente no la hay.
Jesús, como lo dicen. Que sí. Sepa que es una gozada escucharte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, igualmente.
De verdad, pues son preguntas complejas para tenerte en antena. Lógicamente, nos hemos tenido que empollar un montón de información que nos ha llamado mucho la atención y de verdad, en este programa de radio que somos un equipo de 4 o 5 personas, vale, pero un montón de audiencia. La carne es algo muy socorrido. En este programa, yo creo que en España se come mucha carne. La gente tiene que saber lo que come y en qué cantidad la debe comer.
Exacto, yo como carne, ¿eh? O sea, y desde como epidemiólogo de la nutrición y amante de la dieta mediterránea y practicante, yo como carne. Evidentemente, con el conocimiento científico estos últimos años, estos 10 o 15 últimos años, he ido reduciendo paulatinamente mi consumo de carne, especialmente de la roja y sobre todo de carnes procesadas, ¿no? Los embutidos, estas carnes salchichas y derivados y esto, que muchas veces no sabemos que le ponen o son de una calidad muy cuestionable y llevan pues otros añadidos que se llaman ultraprocesados y no son saludables. La evidencia de ahí no son saludables. No nos gusta prohibir ningún alimento, pero sí hay unas recomendaciones y yo recomendaría, como muy bien decías al principio de la introducción, tenemos un patrón de dieta que seguían nuestros abuelos, nuestros padres mediterráneos, la dieta mediterránea, que es demostrado a nivel mundial lo más saludable que tenemos. No cuidémoslo, sencillamente. Y no vale prohibir nada. Si un día quieres comerte pues una buena carne, pues lo hace. Pero claro, yo no recomendaría nunca más de un par de veces o tres a la semana comer carne, pero no todos los días como hay alguna gente con las cadenas estas de carnes y los anuncios que nos inducen, ¿no? Nos llevan a estos sitios, ¿no?
Jesús, sí que leyéndome el informe y leyéndome los resultados, sí que he echado un poco en falta, ¿no? El estudiar un poco el tema de la obesidad, ¿no? Yo creo que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. ¿Está relacionada o no está relacionada con el consumo de carnes? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver?
En relación al consumo de carne es más controvertido. En la medida en que metas más calorías al cuerpo y estas calorías vengan de carne, pues entonces encontrarás una relación. Pero yo llevo muchos años, el profesor Miguel Ángel Martínez, que es compañero y amigo, que también está en el grupo de nutrición y es también profesor de Harvard, ha estudiado estos temas en profundidad. El tema de la carne y obesidad no es tan claro. En este sentido, la carne sí aumenta más los niveles plasmáticos de ciertas lipoproteínas que son malas en sangre y aumentan los riesgos. Pero con la obesidad tiene más que ver otro tipo de alimentos ultraprocesados, especialmente todas las bebidas con azúcares añadidos, las bebidas azucaradas, los teóricamente estos falsos zumos, los néctares y esto que llevan pues un brique, esto que sale al niño, lleva 3 cucharadas sopera de azúcar. Claro, esto antes no existía, hace 2-3 décadas prácticamente era muy raro. Ahora lo consume masivamente la población y coincide con el aumento de epidemia de obesidad a nivel mundial. Por desgracia, esto es así. Pero la obesidad más es con bebidas azucaradas, yo diría.
Sí, es un tema que además en este programa le hemos tocado unas cuantas veces, Jesús, porque encontramos azúcar hasta en el ketchup, y el ketchup es algo que en España, de verdad, a los chavales les encanta, y le ponen ketchup hasta la sopa de ajo, que es una cosa que me llama mucho la atención, pero bueno, allá cada cual. Es una cosa que yo me miro para otro lado, me pregunto muchas cosas y a veces lo comparto y a veces no puedo decir nada, Jesús, porque a uno le pueden tildar de persona extraña. Pero volvamos al tema de la carne roja, me interesa muchísimo. Me dice ahora mismo Germán Cadierno, Pulpo, te estoy escuchando desde Segovia, aquí comemos carne hasta para desayunar. ¿Tenemos que dejar de hacerlo? Que no, si es que no van por ahí las cosas, se trata de tener un consumo moderado de carne, ¿no?
Exacto, yo lo que diría es esto, hombre, comemos carne en el desayuno, al mediodía y por la noche, yo llamaría aquí y pondría una luz roja, un semáforo, oiga, reflexione usted claro. Es libre de tomar cualquier decisión, no vamos a poner una pistola a nadie y usted reduce la carne, no, pero oiga, piense usted que mi obligación como científico y con nuestros trabajos es publicar y dar difusión a esto, y entonces usted toma la decisión mejor o más fundamentada en base al conocimiento, y yo diría, lo he dicho antes, como recomiendan grupo de Harvard, la Organización Mundial. Bueno, hay si esto lo firmaron 14 científicos,
sí,
hay centenares de científicos que apoyan reducir el consumo de carne. A una dosis, hombre, pues esto depende de cada uno, el entorno, pero quizás entre 2-3 veces a la semana sería una buena recomendación, no más de esto. Y si se puede hacer también más de carne blanca, de las aves, de conejos y... pues también porque claro, parece ser que tiene un menor efecto perjudicial en la salud. ¿No? Eso es lo que yo digo.
Jesús, ¿has estado a gusto con nosotros, aunque sean estas horas que son complicadas?
Bueno, un poco tempranera, pero un poco tempranera la entrevista, como decimos en mi pueblo, pero francamente ha sido un placer estar con, sobre todo por el tono tan distendido y tan relajado que mantenemos.
Hombre, ¿no? Claro, o sea, aquí son entrevistas sin anestesia, aquí hablamos con el corazón y hay que hablar como la calle, para que nos entienda todo el mundo. Jesús, te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, y nada, mucha suerte con vuestro programa y adelante, encantado, ¿eh?
Gracias, Jesús Bioque, coordinador del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, es decir, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sentencia del proceso catalán. Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
Las 6:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles, lo hacemos todos los días desde las 4 de la mañana, lo hacemos en directo además y nos encanta acompañarte, pero ya sabes que Zaida, como cada martes, nos trae una serie de preguntas, un montón de respuestas, unas situaciones que la gente se pregunta, cosas que por lo general la gente no obtiene una respuesta en condiciones. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues esas preguntas que generan tanta curiosidad entre los ponedores, por ejemplo, esta que nos envía Diego de Galicia.
¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Hola. A ver, que tengo una duda. ¿Por qué la gente en las redes sociales se inventa una manera de ser, se da un lavado de imagen, se quieren hacer los cultos, los guapos, los bohemios? Si toda la gente que lo sigue o tiene redes sociales lo conoce, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién?
Esto es una realidad. Cada vez son más las personas que mienten o maquillan la realidad en sus redes sociales para conseguir el famoso like.
¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa?
Puede que no me digas la verdad.
Estamos tan acostumbrados a utilizar las redes sociales y las tenemos tan integradas en nuestra vida que ahora mismo parece que lo único que nos preocupa es que cuando publicamos algo haya una retroalimentación positiva. Es decir, que nos digan esto no nos gusta nada.
¡Eres fea! ¡Muy fea! Tú no tienes la culpa, pero yo tampoco. Es este mundo en el que vivimos el que me hace odiarte. La gente, las revistas, la televisión. ¿Cuándo has visto a alguien como tú presentando un concurso de esos de la tele? ¿Cuándo has visto una fea montada en un Ferrari? ¿O besando a un ciclista? ¿Cuándo?
Incluso hoy en día nos afecta emocionalmente que alguien haga un comentario en algo que hemos publicado. Rafael Ángel Barrio Paredes, un investigador, dijo que las mentiras son esenciales para mantener la estructura de la red social, que si una persona le miente a otra es porque obtendrá un beneficio mayor que si es honesto.
Un perfil es que te definas, que digas cómo eres, pues tienes que mentir, como si estuvieses como siempre, como en los bares.
De hecho, afirman que a la gente que dice la verdad la aíslan.
Claro, ahora lo entiendo todo. ¡Pero qué tonto he sido! ¡Madre mía, qué estafa más grande!
Con todo esto no quiero decir que todos seamos unos mentirosos, sino que utilizamos la mentira según nos conviene y que mentimos básicamente porque vivimos en una sociedad que interactúa constantemente, así que no nos queda otra.
Hay casos que me puse a pensar, digo, a ver qué escribo en el perfil para resultar más atractivo. Digo, venga, pues mentiras, todo, ¿no? Soy maduro. Es una mentira gordísima.
Vamos, que según estos estudios ninguna red social está libre de mentiras. Así que parece que no nos queda otra que acostumbrarnos y conformarnos. Pero yo me pregunto qué pasaría si en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, tuviesen el botón de no me gusta o estos otros botones que dice Jesús Escudero.
Y hablando de Facebook, ¿por qué no incluye los botones no me cuentes tu vida, me importa una mierda lo que estás comiendo hoy o el botón resumen? Ya no está uno para leer tanto.
Pues porque nos afecta tanto lo que nos dice la gente sobre nosotros que a las redes sociales no les interesa tener estos botones, porque si no pasaría esto.
Los cuchillos por el aire y la vergüenza por el suelo. Ya a mí no me conoce nadie.
Siguiente pregunta, Pulpo, escucha.
Hola, ponedores. Soy Inma de Villacañas.
Hola,
mi pregunta es, ¿por qué todos cuando nos sonamos los mocos después miramos el papel? Venga, hasta
qué
luego.
Asco, de verdad, ¿eh?
Esto lo hacemos todos.
Sí, es verdad.
Todos,
¿por qué?
Todos. Yo no sé muy bien qué esperamos encontrar ahí, pero lo cierto es que pues lo hacemos
pues
ya...
hacer el seguimiento de cómo tienes el pecho, claro.
Lo hacemos ya como un acto reflejo.
Sí, ¿verdad?
¡Oh, no! Bueno, sí.
Sí.
Claro que sí.
Quizás sea porque según el color de los mocos,
claro,
la viscosidad, la textura,
el
pueden decirte si estás
eso no,
enfermo.
Mira, no, eso ya
qué asco. Pueden decirte si estás enfermo o no y darte pistas de la enfermedad que tienes. También puede ser para mirar si el pañuelo se puede utilizar más veces o si necesitamos sonarnos más. Pero también puede ser por esto.
Que eres un guarro.
Y punto.
Claro.
Que la única conclusión que he sacado es que pues somos un poquito guarros y ya está, que
sí,
no hay más.
Ser.
Que no hay explicación para esta pregunta. Aún así he hablado con Chelo García, psicóloga, para ver qué me contaba sobre esta costumbre y esto es lo que me ha dicho.
Puede ser que sea por costumbre, porque lo han hecho siempre o lo han visto hacer en familia, lo han visto desde muy chiquititos. O bien puede ser por pura supervivencia, a ver si hay sangre. Si han respirado mucha polución, entonces saber si está sucia su nariz. No creo que sea por ningún otro motivo que aparte de este. Quizás a lo mejor algo impulsivo que tiene que ver con que tengan algo de TOC.
Sí, nos quedamos con que se hace por supervivencia. Uno de esos impulsos que hace nuestro cerebro inconscientemente para ver si todo va bien. Bueno, Pulpo, pues esto es todo por hoy.
Pues
para
claro que sí.
Los que me quieran enviar su pregunta al 662-942-605.
Muchas gracias, Cedia Picos. Gracias. Sí. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.